Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Violaciones de derechos humanos en medio de condiciones de vida infrahumanas es la denuncia reiterada de 69 cubanos retenidos en Lajas Blancas, una zona selvática de Panamá. Con más detalles, Ricardo Quintana.
Aquí, donde estamos, no sabemos lo que es derechos humanos.
Hace poco más de 2 meses que permanecen en este campamento, en el Darién, en la selva panameña.
Tenemos a un padre, a un diácono que nos quieren ayudar, que quieren que estemos en un lugar donde puedan estar los seres humanos, y nos los están negando.
Cada día que pasa, aseguran, la situación se torna más desesperante. Aseguran incluso que son víctimas de tortura psicológica.
Tenemos miedo porque cada vez que abren esas puertas, nada más que vienen para decir que los van a deportar voluntariamente.
Todo aquel ciudadano panameño que nos apoya, dan un plato de comida, toda esa gente lo están acusando de tráfico de personas. O sea, nadie nos puede brindar ayuda.
Te abren las puertas para que tú salgas del campamento y luego te salen a cazar como si fueran animales.
Es el caso de 25 cubanos que aprovecharon la oportunidad e intentaron escapar.
Los amarraron, le dieron golpes a muchos de ellos, les picaron el pelo. En estos momentos lo tienen en una prisión llamada de Avisa, o quizás ya se lo hayan llevado para inmigración para ser deportado.
Los migrantes respondieron a la canciller panameña cuando la semana pasada abordó el tema de la inmigración.
Ha bajado de manera significativa la cifra de tránsitos de flujos irregulares a través de nuestro país. Nosotros seguimos trabajando para garantizar que mientras están en nuestro territorio se respetan los derechos.
Quizá ella esté engañada. Queremos decirle que la invitamos a ella para que vea que verdaderamente se están violando los derechos.
Dicen sentirse abandonados y desinformados.
Estamos viviendo en condiciones infrahumanas.
La ONU, a los representantes altos de este gobierno, que vengan a visitarnos, que vean en las condiciones críticas que nos encontramos. Necesitamos su ayuda.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional no publica aún la lista parcial de condenados o procesados por motivos políticos, pero se estima que ronda la sentencia de encarcelados. También Gerardo Sánchez, vicepresidente de la Comisión, espera sacar una lista similar con el mismo nivel de prolijidad que la del pasado año, que incluía a los 77 condenados internados en prisiones, un caso de prisión domiciliaria y los 11 casos que estaban hasta el momento de la publicación bajo licencia extrapenal. En conversación con Cubanet, Sánchez cuenta sobre el trabajo que están haciendo mensualmente con las detenciones arbitrarias, brinda algunas recomendaciones para hacer más efectiva la denuncia y comparte sus preocupaciones por lo que cataloga como una trivialización de la represión. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro asegura que desde la OEA se prepara un plan para asesinarlo. Pero el secretario general Luis Almagro y opositores venezolanos como Lilian Tintori solo piden acciones democráticas como elecciones y la libertad de presos políticos. Alejandro Marcano nos informa.
El presidente Nicolás Maduro insiste en que preparan un plan para derrocarlo y asesinarlo.
Alerta pueblo, alerta chavistas, alerta bolivariano, que a Nicolás Maduro le quieren meter una puñalada por la espalda.
Y es que el gobernante venezolano está convencido de que la petición de la activación de la Carta Democrática es parte de un presunto plan intervencionista.
No será suficiente la quinta paila del infierno para que se castigue el deshonor y la traición del señor Luis Almagro con la causa bolivariana, con la causa venezolana.
En Washington, Lilian Tintori y otros familiares de presos y perseguidos políticos en Venezuela nuevamente piden apoyo más contundente de la OEA y hasta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Parte de nuestra visita era alertar de lo que estaba pasando en Venezuela y en Ecuador y decirles que una alternativa para el nuevo gobierno que van a tener en Ecuador el 2 de abril es la activación de la Carta Democrática para que pare la dictadura en Venezuela. Es un movimiento internacional.
En el mundo crece la preocupación por Venezuela, un país en el que no solo falta la comida, la medicina y otros insumos necesarios para el diario subsistir, sino en donde millones millones de sus habitantes, incluso chavistas, acusan al gobierno de asesinar al pueblo a sangre fría y sin justicia a nombre del rescate de la revolución bolivariana del siglo XXI. Alejandro Marcano, Martí Noticias.
Las autoridades mexicanas desenterraron otras 47 calabazas de presuntas víctimas de los carteles de la droga en el estado de Veracruz, a pocos días de anunciar el hallazgo de 250 calaveras en una fosa común. Y hasta aquí las informaciones.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Es el Día Mundial de la Poesía.
Así es.
Así que felicidades a los poetas y a las poetas.
Uh-huh. Y bueno, y como es el Día Mundial de la Poesía, en nuestra segunda media hora vamos a estar hablando con la poeta cubana María Eugenia Caseiro. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Hoy es el Día Internacional de la Poesía, uh-huh, pero también es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Ah, sí.
También. Así que hoy es un día que está redondo, completo.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días.
Que está muy contento.
Que estaba
contento,
moviendo los hombros, así, moviéndose al,
¿sí?,
ritmo.
Está celebrando algo, sin miedo, además del Día Mundial de la Poesía. ¿Eso es lo único que está celebrando?
Sí.
Ah, ok.
Moviendo los hombros, como si estuviera bailando salsa, pero guau. Wow.
Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, comencemos el programa hablando de una mujer importante. Ella se llama Annie Londonberry y no le dijo a nadie, llévame en tu bicicleta.
Llévame en tu bicicleta.
Como Shakira.
Se hubiera buscado un problema porque estuviera en demanda también.
Ah.
Fue una mujer inteligente.
Bueno, entonces.
Bueno, esto fue por los 1895 y si a usted se le acercó a dos personas en un bar y le dicen, le voy a dar $10,000 en los 1895.
Para eso era dinero.
Para que usted le dé la vuelta al mundo en bicicleta. Y además te miran con aire de petulancia y dicen, como eres mujer no lo vas a poder lograr, ¿qué tú, uh-huh, haces? Pues te montas en la bicicleta y te vas. Hasta yo, que no sé montar bicicleta, yo en ese momento aprendo y me voy. Pero esto fue lo que hizo esta mujer que se llamó así, Annie Londonderry, y el 24 de septiembre de 1895, el New York Times publicaba en la página 6 una noticia poco menos que curiosa y decía así: la señorita Annie ha llegado a Nueva York después de darle la vuelta al mundo en bicicleta.
La vuelta al mundo.
Y el texto relataba las peripecias de esta mujer de origen judío, casada, con hijos, jovencísima, que aceptó una apuesta de dos empresarios que le ofrecieron $10,000 por realizar semejante hazaña. Se lo dijeron en un bar, parece, uh-huh, que se habían dado unas cuantas copas y decidieron pues coger a esta mujer para sus cosas. Y, uh-huh, ella dijo, ajá, yo me voy. Bueno, ella no se lo pensó, se lanzó al mundo a recorrer convirtiendo su bicicleta, además de montarse en la bicicleta, ella lo convirtió en un medio publicitario, porque, okay, la gente que vendía, las compañías que vendían, pues le ponían en la parte de atrás, en la parte posterior de la bicicleta, carteles con sus negocios para, según ella fuera viajando, los iba cambiando, la gente iba entonces comprando las marcas, lo convirtió en un medio publicitario de lo más rentable. Ella se cambió el apellido por el primer sponsor que ella tuvo, que fue un vendedor de agua, que se llamaba así Londonderry, y ella entonces se cambia su apellido por estas personas que fueron los primeros que confiaron en ella y que creyeron en que ella podía llegar a esto. Ella nació en Letonia en 1870, después se fueron a vivir a los Estados Unidos, acá a los Estados Unidos, cuando ella solamente tenía 5 años, pero imagínense, era una familia muy, muy bienvenida, tenían sus medios para poder subsistir, pero fallecen los padres de ella cuando ella solamente tiene 17 años, muy jovencita. Se hizo cargo de la casa de sus hermanos y con 18 años solamente se casa con un vendedor ambulante y comenzó a parir y a tener hijos y a dedicarse a ser ama de casa. Pero ella dice, yo no me voy a quedar sentada en casa. ¿Y qué hacía esta mujer? Vendía anuncios de los periódicos locales. En aquella época decidió pues buscarse un trabajito y dijo... Le propusieron eso y comenzó a vender anuncios de los periódicos locales de aquel entonces. Y es aquí cuando está vendiendo un anuncio que se topa en un club de Boston con estos dos señores y le dicen, te vamos a dar $10,000. Y ella dijo, pues me fui con los $10,000 porque me los voy a ganar. Empezó su viaje en 1894, iba subida en una bicicleta de mujer de la marca Columbia, y como lo dictaba la época, vestía con una falda larga. Como les dije, en la parte de atrás de la bicicleta, colgó su primer cartel del sponsor, que fue de la compañía esta de agua, que le pagaron $100, además, para que llevara el cartel. Cambia su apellido en Chicago, consigue cambiar esta bicicleta de mujer, porque las bicicletas de mujer eran más pesadas que las de hombre. En Chicago cambió entonces la bicicleta por una de hombre, que era la mitad de ligera, y dijo, hasta aquí la falda, me voy a poner pantalones. Un escándalo más sumado a todo esto de andar en bicicleta por todo el mundo.
Las faldas que se usaban en esa época.
Con bombachos
y
abajo.
Y en bicicleta.
¿Pero se puso qué? ¿Un pantalón o una saya pantalón?
Un pantalón. Un escándalo
Candela,
total.
Lo que habían hablado, cómo lo habrán traído.
Un escándalo.
Ripiadita.
Además, una madre de familia que haya decidido dejar sus hijos e irse a darle la vuelta al mundo en bicicleta. ¿Quién era ella para hacer eso, verdad? El viaje duró 15 meses, viajó el planeta, despertó admiración por donde quiera que iba y poco a poco ella convirtió la bicicleta en un rentable anuncio móvil en el que muchísimas marcas de Estados Unidos comenzaron a aparecer. A finales de septiembre llegó sana y salva, solo con una muñeca que se le perjudicó un poco porque se cayó, y los dos hombres que la habían retado tuvieron que rendirse a sus pies y darle el dinero de la apuesta. Aprovechó muchísimo la fama de su viaje, dio muchísimas entrevistas, conversaciones con jóvenes, con mujeres, se mudó a Nueva York y después, ¿saben qué? Comenzó a trabajar en el periódico New York World. Tuvo un hijo más y después de esto pues muere unos años después. En el 2007 pues un descendiente de ella recopiló toda la historia y la plasmó en un libro que se llama Alrededor del Mundo en Dos Ruedas, la historia de Annie, y siempre se me enreda la lengua con este nombre, Londonderry. Ay, mamá. Bueno, yo creo que mejor se hubiera quedado con el apellido de ella, pero bueno, que era Cohen, era más fácil. Pero bueno, esta mujer fue famosa por esto, por darle la vuelta al mundo en bicicleta. Primero en una bicicleta de mujer, marca Columbia, y después la cambió por uno de hombre, cambió su falda por pantalones y se ganó los $10,000. Así de
oye,
fácil.
$10,000 era un montón de plata
en aquella
aquel tiempo.
Niña,
se mudó a Nueva York, se compró ahora una casa en Nueva York.
Imagínate.
Y se fue y comenzó entonces a trabajar como periodista en este diario importante de Nueva York también. Así que después un libro con su familia, porque después la gente se fue olvidando de ella. Y a raíz de que marzo, pues el mes de la mujer, pues han salido muchísimas historias de mujeres que no conocíamos.
Yeah.
¿Y cuánto le pagaríamos a las mujeres en Cuba en la Forever, Vicky Ruiz?
Ay, mi vida, ¿verdad?
El asientico
en el medio, porque las mujeres no tenían bicicleta de mujer,
no,
eran bicicletas de hombre. Entonces era
y una todavía las tienen.
Y una cestica detrás y el asientico adelante para llevar
al niño y a recorrer con eso, de una punta a
como
otra.
Decíamos, a forrajear.
A forrajear, dejar al niño en un círculo infantil o dejarlo con quien se lo fueran a cuidar, de ahí para el trabajo, vuelves a coger tu bicicleta. Yo nunca aprendí
a montar bicicleta. Es una, yo no sé montar bicicleta. Es una historia, pero no cogí, es una historia pendiente.
No cogí forever, yo era de las que cogía botella.
Además, pero, como nunca me la nunca me dieron una bicicleta, no me la gané, yo era muy mala.
¿Y dónde pones al muchacho? ¿En el manubrio, en la canasta?
En el caballo, pues, los carpinteros te hacían un acentico porque no era ni de piel ni de tela. No, era una cosa así de madera en forma de sillín con dos palos que bajaban y ahí con un tornillo de, y ahí tú ponías al muchacho.
A quien le hacían para que fuera más cómodo, como un cojoncito después, le ponías una
almohada. Y había quien llevaba uno ahí y otro detrás.
Bueno, yo en la India vi, y no una vez, muchas veces, cuatro personas sobre una bicicleta.
Lo estabas viendo
en el manubrio, en la parte de atrás, sí, le añadían así como pedacitos de madera, lo que fuera, para que la gente, un tubo atrás, para que la persona se pudiera parar, un tubo que salía de la llanta de atrás. Entonces una persona podía ir parada sobre ese tubo, agarrada del que, del inventos increíbles, increíbles.
Bueno, allá en Cuba, no era tubo, eran dos salidas por donde está el piñón de la rueda trasera. Exacto. Y ahí se, ahí si tú tenías un muchacho grande,
se puede parar.
Lo parabas ahí.
Sí, sí, más o menos el mismo concepto.
Pero espérate, no solamente salía, servía una bicicleta para forrejallar. Yo vi con estos ojos una familia que tenían un viejo enfermo y le pusieron al nieto una almohada en la espalda, montaron al viejo en la bicicleta, le tiraron al nieto sobre la almohadita al viejo, lo entizaron con unos pañuelos y eso para llevarlo al policlínico porque no había ambulancia.
Dime tú. Tener una bicicleta en Cuba es como tener un carro, vaya. Aunque se pase mucho trabajo para cogerle ponche a las gomas y todo eso, pero el que tiene una bicicleta...
Como una industria, cuando empezaron las candongas, que las candongas es los mercados como hay aquí al aire libre, pero la gente le decía candonga.
Como un pulguero.
Porque en Angola se le dice candonga y entonces la gente incorporó esa palabra y las candongas. Óyeme, se vendían piezas de todo y empezaron las mochilas de los del mosquito de ese jeep para las mochilas esas que es para echar el insecticida a desaparecerse. Y yo me acuerdo que La Habana se llenó de bicicletas de gasolina. Porque con el motocito de la moto mochila armaban
Rickin Billy. Los Rickin Billy.
Así. Bueno, los pero Rickin Billy allá y eso es para más el que tiene la cosa alante para mover.
Pero se les dice así.
También, pero se movían. Oye, y tú decías, oye, ¿qué pasa con la gente del mosquito que no viene? Nada más te soltaban abate, el paquetico de abate en la casa y no había forma de hacer la fumigación. Porque la gente incorporó el motor de eso a la bicicleta.
Imagínate.
Y ahora me enteré, ayer que me caí, que bueno, ya me habían comentado que eso venía saliendo por la televisión. El asunto de las cuentas.
Sí.
Cuentas, vas a ir al médico, el médico te va a ver y tú después vas a recibir en tu casa una cuenta.
O te la dan ahí mismo.
Cuenta que no vas a pagar, pero que te dicen los gastos. Ahora yo me digo, chica, como están los hospitales, con la carencia de atención, donde los especialistas están de viaje, donde para hacerte una prueba, por no sé, una tomografía axial computarizada, te puedes poner en cola 2 meses o 3. Si tienes algo, ya los 3 meses, ¿para qué vas a ir?
Sí. Y entonces es que el discurso es que, escucha el discurso.
Es agradecer.
Es para que la población sepa cuánto le cuesta al Estado una estancia médica o una consulta médica. Es como que tú le regales a alguien un lapicero y al final tú le lleves el comprobante y le digas, yo te lo estoy regalando, pero el lapicero me costó un CUC.
Agradécelo.
Agradécelo. Entonces, con una atención tan mala y con un salario tan mínimo, que llega y la gente está asustada. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando comienzan a caer truenos,
ya
agárrate, como dices tú, agárrate la peluca, porque lo que viene detrás no se sabe. Así que si alguno de los oyentes, mira, ha ido a alguna consulta y ha recibido un famoso esto,
la cartica, no es una cuenta, es una cuenta cartica que te mandan.
Cuéntenos a ver qué le dice, cuánto vale cada cosa.
Hace falta que vaya el médico, aunque sea para, no sé, para una bobería, Laura,
que
Laura
cuente.
Nos va a poner al día de todo eso.
Bueno, si alguien quiere participar y hablarnos de ese tema, nos pueden llamar gratis con cobro revertido, nosotros pagamos la llamada al 305-639-4260. 305-639-4260. Nos interesa saber la lista de precios.
Sí, a ver cuánto vale, no sé, que te miren, no sé, que te ausculten el corazón.
No, que lo que sea, no sé. Lo que sea, que nos manden
cuánto
la lista,
vale cada cosa.
La lista de precios. Así que, y bueno, también nos pueden escribir papel y lápiz si nos quieren llamar.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Bueno, como en la segunda media hora vamos a tener una entrevista, vamos a hacer el horóscopo ahora.
Bueno, comenzamos con Aries. Escucha bien. Es un buen momento para que tú hables, para que tú comuniques, para que tú pidas, demandes, escribas y saques talento a todos tus talentos ocultos. Fíjate esto. Estás en busca de empleo. Continúa tocando puertas, ya que la sorpresa de tu vida te está esperando. Todo lo que perdiste en dinero te será recompensado en el día de hoy. Aries, los números de suerte, el 11, el 49 y el 2. Tauro, lo que no lograste en años anteriores, ahora será posible. Cuídate de comentarios negativos, especialmente en el frente laboral. Pon en práctica el acuerdo de no comentar nada perjudicial de alguna persona o de ti mismo. Envía bendiciones al que se crea tu enemigo. Los números de suerte de Tauro, 17, 22, 25. Géminis, el amor llega para aquellos que no tienen pareja, pero tú tienes toda la de escoger. Vas a escoger lo que más te convenga. Se despierta el Dios o la diosa que vive en tu interior, Géminis. Se te da la oportunidad de que hagas buenas amistades, unirte con socios responsables y que realices tus sueños románticos. Los números de suerte de Géminis, el 10, el 25 y el número 19. Cáncer, vas a ponerle mayor dedicación y amor a todo lo que tú hagas en el día de hoy. Los resultados, maravillosos. Vas a estar optimista, vas a conseguir todos tus sueños. Se te van a presentar oportunidades para que resaltes tus más hermosas cualidades. Nuevas ideas van a expandir tus horizontes profesionales y los números de suerte de Cáncer, el 15, el 27 y el número 2.
Y seguimos con Leo. No te fanatices ni te perjudiques haciendo manifestaciones públicas. Leo, cállate la lengua. Habla y comunícate, pero con verdades, pero sin ofender a nadie. Tu salud y tu vitalidad volverán a estar en óptimas condiciones. Todo lo astral te impulsa a ejercitarte, alimentarte correctamente y a respetar la autoridad médica. Números de suerte, el 7, el 30 y el 24. Virgo, serás él o la que solucione los problemas familiares. Aunque las obligaciones y las responsabilidades se multipliquen, tú estarás muy fuerte y capacitado para vencer lo aparentemente imposible. Tu intuición estará muy desarrollada y presentirás lo que va a acontecer en un futuro cercano. Números de suerte, el 17, el 3 y el 23. Libra, poseerás el poder de la decisión para convertir viejos fracasos en grandes lecciones. Abre tu mente y tu corazón a todo lo sorpresivo que te depara la vida. No tendrás que ensayar para ser feliz. Te responsabilizarás con tu propia felicidad. Te sentirás feliz y siendo feliz harás feliz a los otros. Número de suerte, el 28, el 9 y el 4. Escorpión, sale de obsesiones y complejos de inferioridad, Escorpión. Según vayas cambiando en tu interior, todo lo exterior se beneficiará. Aplica tus conocimientos de la medicina de la forma que tú harás milagro para ti. Te alimentarás mejor abandonando todo lo tóxico que enfermaba tu organismo. Número de suerte, el 14, el 6 y el 37.
Continuamos con Sagitario. Ante cualquier problema, encomiéndate a Dios y deja que el milagro ocurra. Comprenderás que todo se encuentra en perfecto orden divino. Encontrarás respuestas a viejas preguntas y soluciones a problemas eternos. Los números de suerte de Sagitario, 41, 16 y 35. Capricornio. No hay nada que tú no consigas si pones tu total concentración y tu corazón en lograrlo. Pautarás exactamente lo que deseas y lo lograrás. Canalizas tu energía hacia lo realmente valioso. Los números de suerte de Capricornio, 30, 8 y 19. Acuario, termina la inestabilidad y la indecisión en el amor.
Caminarás ahora con firmeza hacia el compromiso o la unión. Lograrás unirte con alguien muy cercano a tu alma gemela. Los números de suerte de Acuario, 4, 50 y 12. Piscis. Salen de tu vida personas que de alguna manera te han perjudicado y te unes a personas que sabrán recompensarte por todo lo perdido. El deseo y la ambición te empujan a lograr lo que antes te lucía imposible. Los números de suerte de Piscis son el 5, el 44 y el 21. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, 582. 582. El pick 3 de la mañana, 608. 608. El pick 4 de la noche, 9610. 9610. Y el pick 4 de la mañana, 4626. 4626. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando con la poeta María Eugenia Caseiro en este Día Mundial de la Poesía. Y ya regresamos, no se vayan.
De Juana Inza y mi responsabilidad en estos momentos en Radio Martí es un programa diario que se llama Primera Plana, donde recojo eso, las noticias que lograron ser primera plana y hacer contacto con sus protagonistas, sobre todo sobre la problemática latinoamericana. La segunda, una sección que se llama Tema y Opiniones, que confronta dos opiniones divergentes frente a un mismo tema. Porque esa es nuestra misión, llevar la diversidad de opinión a todos. Pues yo, en América Latina, demuestro que hay esa libertad de expresión que en Cuba no existe hace más de 50 años. Mi nombre es Juana Isa y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Puro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @lasnoti. como son.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí, a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM, a la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial, algo que no se trata de una fecha que sea festiva ni de celebración. Para mí es una jornada reivindicativa que necesita ya recuperar su carácter de protesta. Alejandro González Iñárritu, el director español, dijo: la discriminación es la única arma que tienen los mediocres para sobresalir.
Muy bueno.
La discriminación es la única arma que tienen los mediocres para sobresalir. Alejandro González Iñárritu.
Bueno, en 1999 la Conferencia General de la UNESCO, que ese año se celebró en París, decidió proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía. Y para conmemorar este día vamos a conversar hoy con la poeta cubana María Eugenia Caseiro. Ella es una poeta que ha recibido varios premios y cuya obra ha sido traducida en una diversidad de idiomas. Bienvenida al programa, María Eugenia.
Muchísimas gracias por tenerme con ustedes esta mañana.
María Eugenia, ¿cómo llegas tú a la poesía?
Mira, yo no te puedo decir, porque fue a tan temprana edad. Yo gano mi primer concurso, mi primer certamen, que no fue precisamente de poesía, sino de narrativa, con 11 años, a nivel ya provincial. Y ya yo escribía. Y la poesía yo creo que viene de algo como que familiar, porque en casa mi abuela leía mucho, mi padre constantemente me leía Martí desde pequeñita, me sabía de memoria ya clásicos, etcétera. Y entonces yo creo que eso, aparte que uno lo trae, pues lo influencia a uno. Y entonces no te puedo decir, pero desde siempre he escrito.
María Eugenia, para ti, ¿qué es pensar y escribir en femenino? ¿Hay una diferencia con el pensar y escribir en masculino?
Chica, yo no creo que uno pueda clasificar y catalogar, sobre todo la poesía de nuestros tiempos, como un factor a punto de quedar entre lo femenino y lo masculino. Claro que sabemos que hay una diferencia, porque no es lo mismo el sentir de una mujer, cómo lo manifiesta, a el sentir de un hombre, cómo lo manifiesta. Las manifestaciones son a veces diferentes, pero yo creo que escribir en femenino más bien parte de lo que nosotras vemos y sentimos. No sé cómo el mundo nos ve. Nosotros, las mujeres, nos expresamos, hacemos como digo yo, como si fuera esa onda que viene de uno, sale y envuelve al mundo, esa maternidad. Eso viene de ahí porque la mujer es la madre y tenemos que ver eso también. Entonces tenemos esa maternidad también con la poesía y con cualquier tipo de escritura y con cualquier tipo de manifestación artística y con cualquier tipo de labor que se desempeñe. Porque tenemos obreras que en la construcción y son mujeres. Así que esto de las mujeres es una cosa que hay que estudiarla muy a fondo, no se puede ser superficial. Pero escribir en femenino, que es de lo que estamos hablando, sí tiene su toque definitivo que no podemos soslayar.
Exilda te pregunta de crear en femenino, y esto es para que nuestras oyentes sepan, y es que en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, se presentó en Miami el libro Crear en Femenino, 18 autoras de Miami, y tú participas en ese volumen.
Participo, sí, en ese volumen, sí.
Cuando ella habló ahora de este tema, sobre la cosa de la escritura de la mujer y lo femenino. Entonces, ¿tú crees que esos ejes que están asociados siempre al discurso de la mujer hay que romperlo?
Yo creo que no se puede romper. esto no es una cosa que se rompa. La naturaleza, los cauces de la naturaleza no tienen ruptura. Lo que sí tiene ruptura es el enfoque y el pensamiento del ser humano. Cada ser humano enfoca y piensa a su medida, lo tenemos al día en todos los aspectos de histórico y del panorama, de lo mismo de la cultura que de cualquier cosa en la humanidad, pero sí creo eso, que sí se puede romper es el pensamiento y el enfoque, pero nunca ese cauce de nosotras, las mujeres, para manifestarnos y para manifestarnos en cualquier forma. Y en este caso estamos hablando de crear.
Pero dentro del grupo de las escritoras, que a mí no me gusta decirle poetisas, como se le decía.
No, eso
antes.
Ya no, se dice poeta. No, ahora. Poeta.
Sí, yo nunca hay, me he llamado poetisa.
Hay una de ellas que dice una cosa, que en el siglo XXI hay que atreverse a escribir sobre lo prohibido, sobre lo que los otros no quieren escribir, y casi siempre la menstruación, el aborto o el embarazo. Ya de por sí, estos tres tópicos que dice que hay que dedicarse a escribir, porque que no quieren que se escriba, ya entonces te centra en la mujer, porque la mujer es la que tiene la menstruación, la que sufre un aborto y la que vive un embarazo.
Claro, claro, yo entiendo perfectamente que esos son temas muy femeninos y que como se escriben desde adentro, es como dije al inicio, es el parto, es lo que uno expulsa así de dentro, esa. Sí, la mujer puede escribir de esto, pero la poesía es una cosa en la que no se puede forzar de lo que tú tienes que escribir. La poesía no es forzada, absolutamente no. Lo que nace, nace. Si en el momento de la creación nace escribir de eso, está muy bien, está perfecto. Y toda la vida, no en este siglo XXI, en el tercer milenio, ni toda la vida la mujer ha escrito y se ha atrevido con cosas prohibidas de su tiempo. Todo desde que tenemos conocimiento y los que hemos estudiado la historia, bien lo sabemos, que la mujer siempre ha sido atrevida, siempre se ha lanzado, aunque la hayan tratado de amordazar, aunque la hayan tratado de silenciar, la mujer siempre, siempre se ha enfrentado a sus tiempos con valor.
María Eugenia, ¿qué te inspira a ti?
A mí me inspira todo. Yo creo que yo soy un ser inspirado, porque a mí me inspira lo bello y también lo desagradable de la vida. Por ejemplo, yo tengo un libro que no está publicado, inédito completamente, que se llama Galeato por un suicida, y está dedicado específicamente a eso, al suicidio, y a las personas que se han suicidado y a ver el suicidio con otros ojos. Entonces, también hay muchas cosas que nosotros, por ese sentido que tenemos de solidarizarnos con el dolor de los demás, porque las mujeres sufrimos mucho, y esas cosas, pues también vemos la vida de otra manera, nos solidarizamos más con aquellas personas, con las personas que los drogadictos, la gente marginada por ciertas cosas, por falta de entender lo que les está sucediendo a estas personas y por qué hacen las cosas. Entonces nosotros tenemos esa visión, esa de escarbar y encontrar la humanidad en los diferentes aspectos que llevan a las personas a cometer cosas gravísimas.
María Eugenia, muchos de tus críticos dicen que tú te tomas la poesía muy en serio. ¿Tú coincides?
Yo creo que sí, porque la poesía es una cosa muy seria. La poesía es algo muy serio. En la poesía tú no debes poner nada de más. Incluso si hay algo de menos, se tiene que leer entre líneas. Nunca va a estar de menos, está ahí. La poesía es algo bien serio. Yo me tomo la vida completa en serio y desde que nací, yo creo que desde que soy muy pequeñita soy una persona bien seria, porque soy huérfana desde que era pequeñita. Me he visto en muchas situaciones difíciles de mi vida. He perdido uno de mis hijos de 16 años. He estado involucrada en dos accidentes enormes de casi perder la vida. En uno estuve más de 2 años y medio en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Son cosas personales, pero que no es nada que yo las comparta y que las diga, y que yo creo que por eso precisamente es la seriedad de la vida.
Sí, yo creo que eso explica por qué tú tomas la vida en serio. Sí. Totalmente.
Yo creo que sí, que pero la manera de afrontar la vida es bastante seria.
Pero mira, la respuesta de ella es una respuesta muy, muy femenina, creo yo, porque las mujeres nos imponemos a la vida. si nos ponemos a pensar, Vallejo decía, hay golpes en la vida tan fuertes como, yo no sé, golpes como de Dios. Hay mujeres que han sufrido mucho, sí, todos esos golpes, y no se dejan amilanar, se ponen de pie. Entonces, cuando, una de las que publicó contigo dice que ella, para ella crear no está vinculado a una conciencia de género. Y a mí eso me chocó, porque yo creo...
No, para nada.
A mí, eso es parte de uno.
Para nada. La conciencia es más bien una inconsciencia. Cuando tú creas, tú eres hombre también. Tú eres mujer, tú eres niño. Yo puedo crear desde cualquier ángulo. Yo no solamente la poesía, porque yo también escribo narrativa, escribo crítica literaria, ensayo, prólogo, cualquier cosa. Y lo que cuando yo escribo, por ejemplo, he escrito varios cuentos desde la perspectiva de un hombre, y yo soy un hombre, ese yo que está es ahí, y yo no estoy mirando quién soy yo, ni si en ese momento una menstruación, ni un parto, ni nada. En ese momento yo soy un hombre y estoy escribiendo a partir de ese hombre que está pasando por esa situación. Y hay personas que han leído, yo me he puesto un seudónimo, le he dicho, lee esto y dime, y me han dicho, no, así se ve esto, lo escribió un hombre. Y no sé por qué, porque yo no soy hombre, no he pasado por lo que pasa un hombre, pero no sé, eso viene de dentro. La escritura viene de una raíz hermética. Nosotros no podemos los códices descifrarlos. Está en el ser humano. Desde los principios de la historia, Aristóteles estudiaba así al ser humano y ponía a sus discípulos uno con otro a hablar para de la experiencia sacar la raíz de los problemas. Y así aprendían.
Sí, pero tristemente en la etapa de las escuelas de Atenas, la escuela de Aristóteles, las mujeres no podíamos ir. La única que iba era Aspasia, y de ahí más nada.
Pero bueno, tenemos autoras como Safo, y tenemos muchísimas que no importa, que se han revelado a su tiempo, y ellas han impuesto su palabra que llega hasta nuestros días.
Así mismo. Y de ahí haya corrido mucho el tiempo y ha corrido mucho la historia, ¿verdad? Y hay muchas mujeres haciendo poesía, narrativa y de todo.
Sí, pero María Eugenia no solamente se queda ahí. No. Yo me puse a rebuscar en el internet. Qué bueno. Le gusta la fotografía, sí, y a mí me encanta. Mire, a Michelle también. Uh-huh. Tiene una exposición o una colección que se llama Contraluz del año pasado. Me gustaría también cómo tú conjugas eso de escribir poesía y estar en todas las cosas que tú estás, porque yo estuve mirando, tú eres así, que estás llena de proyectos y de cosas, y además de eso, sumarle la fotografía.
La fotografía también, como todo lo que yo hago, hay que tomarla en serio. Pero empezó como un juego, porque había muchas dificultades en mi tierra, que es Cuba, para conseguirse una camarita fotográfica, y ya las que teníamos de antes no servían para nada. Entonces yo me acuerdo que yo estaba muy chica, tenía como 10 años, y mi padre pudo resolver aquellas camaritas que creo que eran checas.
Ah, las esmenas.
Ay, Dios mío, aquello tenía unos fuelles y una cosa así, y yo por aquella camarita yo daba la vida y andaba con aquello que me colgaba, que pesaba un mundo, tirando fotografías con 10 años de edad. Ya te puedes imaginar. Entonces yo ponía de modelo a mis hermanos, a mis vecinitos y a todo el mundo que me pasaba por delante. Y así he continuado con esa pasión por la fotografía. Es un hobby.
A mí me gustaron mucho tus fotos.
Sí, yo las vi también.
A mí me gusta la cosa de A Contraluz, uh-huh, y me gustaron mucho.
A Contraluz es un libro que yo saqué el año pasado, que es un libro que dediqué a los compositores de música romántica, porque hoy día esto está muy olvidado, el bolero, estas cosas. Y entonces ese libro es un libro de poemas de una mujer que ella inventa a su hombre, y ella lo va inventando, y lo va inventando a partir de que ella recuerda pedazos de canciones románticas. Y entonces se hace una premier para ese libro, que es con fotografía mía. Y eso es lo que aparece en la internet, pero A Contraluz es el nombre del libro.
María Eugenia, ¿cómo ha cambiado o evolucionado tu trabajo a través de los años?
Yo creo que ha evolucionado, no te puedo decir si evolucionado, uh-huh, pero sí te puedo decir que ha cambiado mucho. Porque cuando yo empiezo en la poesía, sobre todo, yo empiezo con los clásicos y con la poesía rimada. Y eso fue lo primero que yo aprendí. Aprendí el gusto por el oído, afinar el oído, a escuchar dónde estaba cualquier tipo de error en lo que era la poesía esta tan musical. Y cultivé todo eso, la décima, el soneto, bueno, llegué a aprender hasta con mi gran amigo Don Luis Ángel Casas el hexámetro y todas estas cosas. Pero ha cambiado porque yo no me dedico, aunque no lo dejo de un lado, hago mi soneto de vez en cuando y prueba de ello. Estaba yo ahora mirando un ensayo que hice sobre Luisa Pérez de Zambrana, que le dedico dos sonetos. Pero bueno, me he dedicado más bien a la poesía de verso libre. Y eso es una cosa que dentro de un punto de vista pues amplía mucho el desenvolvimiento expresivo.
Bueno, María Eugenia, yo te tengo una pregunta. Poesía y literatura femenina, ¿en buen camino por estos tiempos?
No te puedo decir si en buen camino, porque hay una oleada muy grande de escritores y de personas que, de acuerdo con el tiempo que estamos viviendo, es el tiempo de las comunicaciones. Estamos en una era que a partir de los 90 hasta ahora, ya te digo, casi 30 años, en donde las comunicaciones han tomado un carácter protagónico. Y entonces las personas que a lo mejor nunca en su vida hubieran pensado que podían conectarse a través de la escritura o algo así, pues ya todos quieren escribir. Y entonces hay muchas personas publicando en blogs, en todo tipo de medios, de círculos sociales y este tipo de internet. Y entonces, claro, se confunde mucho lo que es la literatura con este boom de escribir por escribir y escribir mucho, que es muy bueno, porque esto saca a las personas de sus problemas, de su cosa diaria. Y entonces sí, habría que hacer, como digo yo, bueno, pues un estudio bien exhaustivo de este asunto. Pero en lo que respecta a lo que tenemos, yo creo que sí, que en este momento hay un poco de descenso. No es posible esquematizarlo, clasificarlo y catalogarlo en nuestro tiempo como un factor a punto de quedar sin lugar en los anaqueles de la historia, derivándose esto de un tema fraccionado, ¿no?, en que son muchos los elementos capaces de persuadirnos acerca de la crisis que enfrenta nuestra generación ante el presumido y no menos cierto esplendor de otras anteriores. Pero en la actualidad, como te digo, entre otros factores, es el producto de la divulgación de una visión superficial que se limita a clasificar género por catálogos de preponderancia, no por hechos que contribuyen a aclarar con respecto al entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Hay una tendencia que prácticamente sepulta esos estímulos de que estamos hablando y desarrolla y propaga criterios como fatalistas. ¿Por qué? Porque todo el mundo escribe y entonces hay mucha gente que escribe mal. Y entonces ese criterio fatalista, pues claro, reduce mucho lo que es la comprensión del fenómeno que estamos viviendo.
María Eugenia, ya se nos acabó el tiempo, qué pena, pero te queremos te quiero dar las gracias por estar con nosotras en esta mañana.
Bueno, pues las gracias las doy yo porque me han tomado en cuenta, porque me han invitado a su programa. Estoy muy complacida con las preguntas que me han hecho y la verdad que les quiero desear un lindo día. Ya vi que estaban tratando el tema de la raza, muy importante.
Sí.
Y vamos a seguir pues adelante, cada uno con nuestros proyectos, pero siempre la vida tiene que continuar y esa luz del día pues es la de hoy y la de siempre. Para ustedes, para mí y para todos, muy lindo día. Mucha luz y muchas cosas buenas.
Pues igualmente. Igualmente y muchísimas gracias, María Eugenia.
Bueno.
Bueno, tuvimos el placer de conversar con la poeta María Eugenia Caseiro en este Día Mundial de la Poesía. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vamos que llegamos los cubanos. El revoltillo. Un Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la trama!
¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El audio
como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @lasnoticomoson.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.